pues comenzamos con los contenidos de hoy martes y como cada mes, pues tenemos la sección de derechos laborales y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Julio Sánchez, abogado de SK. ¿Qué hizo Julio?
Eguerdión.
Bueno, pues vamos con esos temas para hoy. Es que además, bueno, es nuestra última colaboración del curso y vamos a tratar un tema pues que seguramente interese mucho a quienes nos están escuchando, bueno, como todos los demás, pero ya que se acerca el periodo vacacional, pues bueno, nos vamos a acercar a las vacaciones, en este caso las vacaciones impuestas, ¿no?
Uh-huh. Sí, sobre todo por las fechas en las que estamos, pero también por todo lo que ha ido sucediendo en esta crisis sanitaria y cómo ha habido momentos en los que pues en determinados centros de trabajo o empresas pues se ha intentado paliar improvisadamente los problemas que existían pues con la gestión de las vacaciones, ¿no? Entonces, la idea, sobre todo, lo que me gustaría intentar dejar claro a fecha de hoy es una idea muy básica, que es las vacaciones no pueden ser impuestas por la empresa ni pueden ser impuestas tampoco por las personas que trabajamos, ni por trabajadores ni por trabajadoras, deben negociarse. Esa sería la regla general. Eso de 15 días tú y 15 días yo es algo que si se viene habitualmente practicando en un centro de trabajo, pues se podía entender como una especie de costumbre y por ahí que podíamos entender como de aplicación, pero generalmente el estatuto no dice las empresarias o los empresarios elegirán 15 días y las plantillas elegiremos los otros 15 días, sino que lo que dicen es que las vacaciones se tienen que fijar de común acuerdo. Uh-huh. Y también, una cosa muy importante, en los dos lados también, es que las vacaciones se tienen que preavisar con al menos 2 meses de antelación antes, o sea, con 2 meses de anterioridad a la fecha de disfrute. Por lo tanto, si yo quiero vacaciones el mes que viene y no las he pedido antes de mayo de este año, pues puedo llegar a tener problemas, porque ya no estoy cumpliendo con esas primeras premisas de consensuar ni de avisar con 2 meses de antelación.
Uh-huh. De acuerdo.
Además, y siempre lo recordamos, pero no está mal el hacer el, ¿no?, el apunte, cada sector concreto, productivo, hostelería, alimentación, limpieza, todos los sectores suelen estar regulados por convenios colectivos y los convenios colectivos también pueden llevar a regular un contenido concreto en materia de vacaciones. Entonces, a lo que hemos planteado ya inicialmente de negociadas 2 meses de antelación, pues habrá que ver si también los convenios colectivos de cada sector, pues porque sea convenio colectivo de empresa o convenio colectivo provincial o convenio colectivo autonómico o los convenios colectivos estatales, si establecen una serie de criterios o preferencias en cuanto a lo que se refiere a vacaciones, pues también tendremos que tener claras cuáles son esas pautas. Porque, aunque lo he dicho desde el principio, tienen que estar negociadas, aquí lo que tenemos que entender es qué pasa cuando no hay acuerdo, porque la ley es muy bonita, dice, bueno, lo negocies y ya está. Entonces, los supuestos de no acuerdo son aquellos en los que, o una de dos, o yo pido algo y no me lo dan, y a ver cómo desatascamos, yo como trabajador o como trabajadora, o, y ahora sí que lo relaciono con la introducción que has planteado de vacaciones impuestas por parte del empresario y la empresaria. En este caso hemos hablado de las relacionadas, pero digamos que la respuesta o la clave nos va a venir para todo tipo de situaciones de imposición. ¿Qué quiero decir con esto? Si a mí el empresario o la empresaria me impone un periodo de vacaciones con el que yo no estoy de acuerdo, más allá de la pateleta, más allá de decir no estoy de acuerdo, más allá de pensar si voy o no voy, que luego lo aclararemos también, lo que tenemos que tener claro es que tenemos un plazo de 20 días para iniciar un procedimiento en el juzgado, directamente. Es un procedimiento muy rápido, que más o menos, aunque ahora con esta situación no sé yo la rapidez o la cintura que va a tener el juzgado, pero digamos que precisamente por eso de pedirlos con 2 meses de antelación es lo que luego nos va a dar margen, es decir, en 10, 15 días tendríamos ya fecha para solucionar ese problema concreto. Y ahí se va a discutir pues cuál es la razón por la cual se me está diciendo que no a esas vacaciones.
De acuerdo. Por tanto, si no, primera opción, pues como decías, lo que viene recogido es esa negociación. Si no hay acuerdo, bueno, pues ir a juzgar.
Claro, tiene que haber negativa. Yo he hecho una solicitud, me dicen que no, pues frente a esa negativa ya se entiende que ha habido un intento de negociación, que no ha sido posible, y a partir de ahí es cuando ya tendría los 20 días de plazo para iniciar. Oye, que he hecho la solicitud y no me ha contestado la empresa. No pasa nada. Lo que os digo muchas veces, no nos quedemos bloqueadas. Hacemos un escrito diciendo, oye, como no ha habido respuesta, entiendo que me estás diciendo que no. ¿Vale? Y con eso ya tendríamos desbloqueada esa situación para poder iniciar la reclamación. ¿Mañana viene la empresa y me dice, mañana estás de vacaciones? Pues mañana ya tengo, lo que pediría es que eso se me notificara por escrito. Si no se me quiere notificar por escrito, jugaría a través de los canales que tuviéramos a nuestra disposición el ser yo quien mandara ese escrito, pues bien por WhatsApp. No lo recomiendo, pero digamos que para que volvamos a esa idea de que no tenemos por qué sentirnos o encontrarnos bloqueadas ante ninguna situación. Un correo electrónico corporativo, mucho mejor que un WhatsApp. Entonces, le mando un correo a la empresa desde mi correo, desde mi cuenta personal, de trabajador o de trabajadora, y le digo, oye, tal y como me dijiste ayer por teléfono, hoy estoy de vacaciones. Como no estoy conforme con esta historia, te aviso de que voy a iniciar la reclamación correspondiente. Y eso se manda.
De acuerdo.
Y esa va a ser tu prueba de que a ti un día te dijeron vacaciones impuestas, y como desde la fecha de disfrute hasta la fecha de... Perdón, desde la fecha de comunicación a la fecha de disfrute ni siquiera se han dado esos 2 meses de preaviso que se tenían que haber dado.
Y en ese caso que planteabas, por ejemplo, ¿no? Si es de un día para otro, ahí la persona trabajadora, ¿qué tiene que hacer? Tiene
nuestro
que presentarse.
Consejo es cumplir. Cumplir con la orden, sobre todo si la tenemos por escrito. Otra cosa es que luego tú vayas a un juicio a decir, me dijeron mañana estás de vacaciones, ni se cumplieron los, no, ni se cumplen los 2 preavisos, ni se cumplen todas las otras condicionantes que puedan existir en ese convenio colectivo de aplicación. Por lo tanto, entendemos, y sobre todo y lo más importante, ni siquiera hay acuerdo. O sea, yo no estoy conforme con eso. Pues si la sentencia dijera que ese periodo de fijación de vacaciones no se ha hecho de manera legal, esos días de vacaciones que yo no fui a trabajar porque cumplía con esa orden, se entenderá que me los debe la empresa, sí, pero que no he perdido vacaciones. Por lo tanto, aquí el hecho de cumplir, más allá de lo incómodo, la tensión y los nervios, no nos va a suponer un perjuicio que no pueda ser luego solucionado a través de la sentencia que vaya a salir.
De acuerdo.
Y por eso, lo que digo, si alguien el 13 de marzo recibió una orden de su empresa diciendo a partir del 16 de marzo estás de vacaciones, eso se podía haber discutido. ¿Cuál es el por qué lo saco hoy en junio y no lo hemos hablado ni en abril ni en mayo y tal? O que yo sepa, no lo hemos hablado, que la memoria también me puede fallar.
Diría
porque
que
hasta el 5 de junio de este año los plazos estaban suspendidos. Por lo tanto, todas aquellas personas que en su momento pensaron en querer iniciar una reclamación de vacaciones y no lo hicieron, lo pueden hacer a partir del 5 de junio, empezarían a contar esos 20 días que tenemos de plazo.
De acuerdo.
Vale.
Días que en este lenguaje son
días
naturales,
hábiles y de juzgado. No cuentan ni los sábados, ni los domingos, ni los festivos.
Vale, está bien saberlo,
sí,
porque
sí,
siempre...
que a veces vamos con cosas presupuestas y no hay que hacer así.
Vale. Pues bueno, esto, no sé si con las vacaciones tenemos más cuestiones.
No, en principio era un poco la idea que me apetecía aclarar, y esto, insisto, pues si ha pasado porque ha pasado, por lo que ha pasado, y si no, pues ahora sabemos que alguien que quiera pedir vacaciones en agosto y no lo haya hecho todavía, tiene un problema, porque no está dando los 2 meses de antelación. ¿Eso significa que no las va a poder disfrutar? No, eso significa que vaya a tener que llegar a acuerdos. Él tampoco o ella tampoco las va a poder imponer a su empresa, así como si las pido ya para ahora, para septiembre, salvo que la empresa me pusiera una razón suficiente encima de la mesa, pues tendríamos un porcentaje muy elevado de garantías de que esas vacaciones se van a poder disfrutar. Ahora, si no estamos dando los 2 meses de preaviso, sí o sí, que solo nos queda negociar. Entonces, o aceleramos mucho esa negociación o buscamos unas fechas donde se cumplan los preavisos para no tener que tener ese problema de tener que transigir o tener que resignarnos a unas determinadas fechas o disfrutes.
De acuerdo, pues bueno, esto respecto a las vacaciones. Y bueno, también nos querías hablar de del permiso retribuido o recuperable.
Eso es, sí, porque también creo que puede llegar a adquirir cierta actualidad en este mes de junio. Y creo que no lo habíamos, hemos hablado de ERTES, de los distintos tipos de ERTES y así en estos meses, pero me suena que no habíamos hecho una explicación de este permiso de una manera muy muy profunda, y sí que creo que podría ser interesante el tenerlo encima de la mesa. Si nos trasladamos un poco en el tiempo y volvemos a esos meses de marzo tan revueltos y tan tan cambiantes de un día para otro, hay que recordar cómo a partir del 16 de, bueno, el 14 de marzo se declara el estado de alarma, y en ese momento empieza a haber unas ciertas actividades que quedan suspendidas. Hostelería, ¿no? Pues así, por hablar de ejemplos súper fáciles para que lo viéramos, de repente los bares estuvieron cerrados. Y eso provocó que mucha gente que trabajaba en el sector pues se viera afectadas por ERTES de fuerza mayor. El caso es que había una serie de sectores que fueron directamente cerrados y ya está, vale. Pero había unos sectores que se consideraban esenciales y que esos no podían cerrarse. Y luego había otra serie de sectores que seguían funcionando sin ningún tipo de problema. ¿Hasta cuándo? ¿O cómo se reguló esto por parte del gobierno? Pues se dictó una resolución que sería el Real Decreto 10/2020, del 29 de marzo, eso es, por el cual se habla de otorgar un permiso retribuido y recuperable para todas aquellas personas que no presten servicios esenciales. Este fue el confinamiento, o sea, la regulación del confinamiento desde el punto de vista más agresivo, porque no solo nos afectaba a tareas diarias, sino que también obligaba a trabajadores y a trabajadoras a no acudir a sus centros de trabajo. ¿Vale? Eso suponía... Se hablaba de permiso, es una tontería técnica, pero sí que quiero aclararlo. Para nosotros, como sindicato SK, nunca hemos entendido esta herramienta como un permiso, puesto que los permisos no se tienen que recuperar. Y este permiso sí se tiene que recuperar. Entonces se parece más a un bolsín de horas realmente que a un permiso, ¿vale? Duraba desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril, es decir, justo hasta el inicio de la Semana Santa, y lo que venía a significar es, las empresas vais a tener que pagar el salario de toda vuestra plantilla de trabajadora no esencial que va a dejar de venir a trabajar, por eso de que no tiene ese carácter esencial, durante todos estos días, desde el 20, pues desde el 30 en adelante. Se permitía en algunos casos que el 30 sí que se fuera a trabajar, porque aquellas interrupciones tan drásticas de lo que sería un sistema, una cadena de montaje, una cadena de producción, o no, dependiendo un poco de realidades de empresas, podía ser más traumático no hacer el apagado más paulatinamente y no hacerlo de golpe, ¿vale? Y por eso que en algunos casos se estableció esa moratoria, pero digamos que, no me quiero entretener con detalles, quiero decir, la idea fundamental es, desde esa fecha en adelante, yo no voy a ir a trabajar, voy a cobrar, pero le debo esas horas a la empresa. ¿Vale?
Vale.
¿Por qué digo que esto adquiere cierta importancia o relevancia? Porque no va a tener que ser hasta la finalización del estado de alarma, que como ya empezamos a intuirlo para finales de la semana que viene, o aproximadamente hasta el 27 de junio, creo que es la última de las prórrogas que tenemos, pues es desde la finalización del estado de alarma en adelante hasta el 31 de diciembre, cuando se van a tener que articular las negociaciones oportunas entre plantillas y empresas o centros de trabajo para la recuperación de esos días. Y aquí es donde quiero dejar, sobre todo, ideas muy básicas encima de la mesa. ¿Se puede hacer la negociación antes de que finalice el estado de alarma? Sin ningún problema.
De acuerdo.
Pero nunca, si no hubiera acuerdo, debería de hacerse una recuperación de esas horas durante la vigencia del estado de alarma. ¿Por qué digo esto? Porque se está dando, quiero decir, nos están llegando casos de gente que nos está diciendo, oye, a ver, y sobre todo, aquí no voy a descubrir nada extraordinario, ni creo que tengamos así en general elementos más allá de los sindicales para negarnos a recuperar unas horas que hemos cobrado y que lógicamente la empresa nos va a reclamar que hagamos. Es decir, la discusión no va a ser la de cómo me libro de recuperar estas cosas. Lo que estoy intentando explicar es cómo hacer, cómo se tienen que hacer las cosas bien para que si me intentan imponer una recuperación de manera ilegal, por lo menos lo podamos reclamar. Uh-huh. Entonces, si alguien me dice a mí, mañana en vez de trabajar 4 horas, que es tu horario de un viernes, por ejemplo, trabajas 8 porque me debías horas de todos esos días que no viniste, le puedo decir no. Y le puedo decir que no, entre comillas, bueno, lo puedo decir y lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque como todavía no ha finalizado el estado de alarma, todavía no tengo que empezar la recuperación de las horas. Salvo, siempre, si hay un acuerdo, yo ahí ya no me voy a meter. Uh-huh. Pero en ausencia de acuerdo, ya se te tendría puedes... que hacer así. Uh-huh. Es importante entender que ni siquiera son acuerdos que se tengan que hacer de manera individual. Son acuerdos que se tienen que plantear, que se tienen que plantear desde un punto de vista colectivo. Es decir, no hay que... Yo como soy... o me siento a la derecha de alguien o a la izquierda de otra persona, no recupero horas y otra persona que estaría en mi misma situación pero que quizás pueda tener más simpatías o menos, no tiene por qué recuperar ninguna. Se tienen que establecer una serie de pautas, una serie de protocolos, una serie de ideas o criterios para que esa recuperación de esas horas pues se haga razonable, se haga igualitaria y no exista ningún tipo de desajuste de unos sí y otros no. Uh-huh. Los de oficinas sí, pero los de producción no. Bueno, pues habrá que negociarlo y habrá que ver por qué sí unos y por qué no otros y si puede encajar o no puede encajar dentro de la línea del acuerdo. ¿Vale?
De acuerdo.
Es muy importante tener en cuenta, además, que para la negociación de esta de la recuperación de estas horas, si hay representante legal de los trabajadores, si tenemos delegados o delegadas, o si existe un comité de empresa, esa va a ser, en teoría, el órgano donde se van a, donde se va a articular esa negociación. Pero el hecho de que no haya, que yo no tenga delegado o delegada, o que no exista esa, ese comité de empresa en mi centro de trabajo, no significa que no haya que hacer una negociación. Eso lo que significa es que se tiene que hacer una especie de comisión representativa para esta negociación, que únicamente va a pervivir mientras exista esta negociación y que cuando se acabe la negociación dejará de existir, es decir, no serán unos representantes de la plantilla para todo, sino uh-huh. que simplemente lo serán para esta cuestión particular. Y es entre las propias personas que componen la plantilla quienes van a tener que decidir quiénes son esas personas, hasta un máximo de 3 personas. Uh-huh. Y se van a tener que juntar con la empresa. Y se van a tener que juntar con la empresa para determinar cómo y cuándo se va a aplicar ese tipo de recuperación. Y esa negociación no va a tener que durar, no puede durar más de 7 días. Si nos acordamos un poco de lo último que expliqué en mayo, es muy parecido a ese periodo de consultas que se tiene que dar cuando negociamos un ERTE de causas productivas, técnicas, organizativas o económicas. Uh-huh. ¿Vale? Es una semana, una duración de 7 días, es una semana donde se tiene que negociar una representación de la empresa, que la empresa decidirá con quién, y una representación legal de los trabajadores y las trabajadoras, que ya he dicho que si no existe delegados o delegadas, la tienen que decidir entre ellas, y hay que buscar qué es lo que se tiene o qué es lo que no se puede hacer. Uh-huh. Si esa negociación acaba con acuerdo, ya está, se aplicará lo que de ese acuerdo salga. Si de esa negociación no se llega a ningún tipo de acuerdo, habrá una decisión empresarial. Y ahí sí que, en caso de que no estemos conformes, pues ya tendremos abierta la vía judicial para reclamar lo que haya que reclamar.
De acuerdo. ¿Vale?
Todas las recuperaciones o todos los días de recuperación se deben notificar con al menos 5 días de antelación. No uh-huh. se puede, por la vía del acuerdo, pero ahí ya no me atrevo a decirlo tan seguro. Por la vía del acuerdo es posible que se pueda cambiar ese preaviso. Pero si no hubiera nada y no veo qué ventaja desde el punto de vista de la plantilla tendría el poner el preaviso a menos tiempo. Pero si alguien lo ve ventajoso, pues ya lo discutiríamos en el expediente uh-huh. concreto. Pero digamos que ese es uno de los criterios que se tienen que pautar. Por lo tanto, existen, si os estáis fijando, un montón de defectos de forma uh-huh. que hacen que esto no se pueda aplicar deprisa y corriendo de manera improvisada y porque yo lo valgo. Y el hacerlo de esa manera, lo único que nos está dando a los trabajadores, a las trabajadoras, es una muy buena herramienta, porque podemos llevar esto a tribunales y más allá de que tengan o no razón, que ya he dicho que sí, es decir, yo le debo esas horas a la empresa, uh-huh. pero independientemente de que yo las deba, si tú intentas que yo recupere esas horas de una manera no ajustada, saltándote el procedimiento, pues voy a tener oportunidad de poder reclamarte que no se está haciendo bien, hasta el punto de no tener que devolver las horas, entre comillas, o hasta el punto de tener yo derecho a una indemnización por haber recuperado unas horas que sí que es cierto que te las debía, pero que no se ha hecho de manera correcta. Entonces esas distorsiones, de ahí ya entramos en un terreno un poco más complejo, porque sí que son valoraciones de daños y perjuicios. Claro, en sí es un concepto demasiado amplio que no va a ser exactamente y que va, no es que no vaya a ser exactamente igual para todos, sino que precisamente a cada persona el daño que se le haya podido ocasionar por esa recuperación puede ser totalmente distinta. Desde el punto de vista objetivo, yo tenía contratado un viaje, si es que podemos viajar algún día, y yo tenía contratado un viaje y por culpa de tu imposición de recuperación he perdido ese viaje, he perdido esa reserva, iba a ir a un restaurante o directamente cosas tan cuantificables, objetivables, pero a veces difíciles de tasar en dinero, como puede ser, era la comunión de mi sobrino, era la boda de mi no sé quién. Es decir, cosas que igual no estaban tan fáciles de acreditar como daño, o sea, de cuantificar económicamente, pero que también suponen un daño. Y eso también es algo que se va a poder reclamar.
De acuerdo. Bueno, pues esto en relación a los permisos retribuidos recuperables.
Una cosita más y ya acabaría. Otro de esos aspectos de forma que no se nos pueden despistar es... Yo le debo horas a la empresa, ¿vale? De acuerdo, pero la jornada máxima del día son 9 horas. Por lo tanto, no me puedes hacer una recuperación que me haga que yo trabaje 14 horas al día. Los descansos entre semana tienen que ser de día y medio. Por lo tanto, eso se tiene que respetar. Entre el inicio y la finalización de la jornada tienen que pasar 12 horas. Eso se tiene que seguir respetando, ¿vale? Es decir, volvemos a un poco a esa idea que quería trasladar. Tenemos capacidad de, independientemente de que nos encontremos en una negociación ciertamente desventajosa, puesto que es impepinable que esas horas que se trabajaron las debemos, pero que por lo menos que se apliquen una serie de mínimos legales, formales, que hagan que si no se aplican bien lo podamos reclamar y con garantías.
Vuelve a repetirnos esos requisitos, decías, día y medio de descanso semanal,
digamos que son los periodos mínimos de descanso, tanto diario como semanal, que ya están estipulados en la propia ley, en el Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras, y esto siempre es algo que también debe de entenderse como supuesto, pero que a veces hay que incidirlo también, si el convenio colectivo establece algún tipo de limitación mayor, pues mayor, pero los límites son 9 horas diarias, 9 horas seguidas al día, ese es el límite máximo de jornada que se puede llegar a realizar. Es cierto que en algunos sectores estará regulado incluso a 10 horas, pero tienen que ser cosas muy excepcionales y por sectores estratégicos muy, muy puntuales, pero digamos, el estatuto marca 9 horas. El descanso semanal, es decir, a lo largo de una jornada de trabajo hay que respetar un día y medio de descanso semanal, eso también tiene que estar respetado por este pacto de recuperación. Y el descanso entre jornadas, entre la finalización de una jornada y el inicio de la siguiente, que tienen que pasar por lo menos 12 horas.
Vale. Y después, eso, comentabas después, por convenio, podría ser diferente, pero como de ahí para arriba, ¿no?
En teoría de ahí para arriba, pero sí que es cierto, pues me estoy pensando en convenios del transporte.
Ya, sí.
Que sí que establecen algún tipo, por la propia ley de transportes, pues con el tema de los tacógrafos en desplazamientos ya a nivel nacional o incluso internacional, o sea, más allá de lo que es la comarca o la provincia, sino que ya tienen unos recorridos más de esto de provincia o comunidad autónoma o estatal o incluso internacionales, que sí que creo que los límites de esto, de duración de esos tiempos de trabajo diarios, pueden tener algún tipo de regulación específica, que es que igual trabajas algún día más, pero también entiendo que vas a tener pues o unas pausas entre jornada, ¿no? Como más estabilizadas, o algún tipo de mejora en cuanto al complemento, o igual no hay ninguna mejora, ¿eh? Y es simplemente el sector productivo concreto que tiene ese nivel de por la propia necesidad de las propias necesidades y lo inviable que es a veces regular cosas que sabemos que no se van a poder cumplir porque no encajan con la realidad. Entonces,
bueno, pero en un principio, sí, como sí, siempre sí, nos sueles comentar, ¿no? Bueno, tenemos este mínimo, después estaría el convenio
Eso es.
Vale.
Eso es un poco para la generalidad de los sectores y siempre, por eso desgracia, sí, olvidándonos de todas aquellas personas que trabajan en B. Que, uh-huh, o sea, sí, gente que también está y que también tiene sus derechos, pero acá hasta que no hagan que sus relaciones laborales sean oficiales, pues es muy difícil pensar que siquiera van a pensar. Es decir, alguien que no se atreve a pedir su contrato, no veo yo que vaya a ser capaz de reclamarle a alguien que me respetes mis 9 horas al día o el máximo de 9 o que me respetes la pausa entre jornadas.
Claro, desde luego en ese sentido, y aunque tengan un contrato, pues las internas, por ejemplo, no cumplen ninguno de estos.
Sí, pero ahí hay una cosa es, el problema muchas veces también es de prueba. ¿Cómo demuestro que efectivamente estoy haciendo esas jornadas? Cuando la relación laboral está tan invisibilizada, no por invisible a los ojos de una sociedad patriarcal, que también, sino porque el propio espacio es un ámbito privado, uh-huh, íntimo, donde no tenemos capacidad de ver lo que está pasando. Tú sí que, otra cosa es que te salga o no te salga, pero tú si pasas todos los días por el mismo establecimiento hostelero, te puedes dar cuenta de quiénes están y quiénes no están y cuánto trabajan y cuánto dejan de trabajar según qué personal o no.
Uh-huh.
Y eso lo ves. En una casa no lo vas a ver, por mucho, claro, que pases cerca del portal todos los días.
Uh-huh. Bueno, pues aquí quedan estas dos figuras, ¿no? Bueno, el tema de las vacaciones y cómo, bueno, pues hay que negociarlas y después el tema del permiso retribuido recuperable, pues bueno, de cara a, como decías al principio, pues a la situación que estamos viviendo y también en un momento pues en el que empiezan también las vacaciones, ¿no? Los periodos festivos y demás. Pues no sé si quieres comentar algo más, Julio, si no lo dejamos aquí.
Bueno, pues el daros las gracias, otro curso más por haber contado conmigo en concreto y con el sindicato SK en general, por poder colaborar con vosotras en la sección y el pensar que somos útiles y que resolvemos dudas para que la gente no esté tan perdida en este mundo laboral.
Bueno, pues darte a ti las gracias de vuelta por acercarnos a estas cuestiones y por hacérnoslas un poco más más accesibles y más entendibles, que bueno, no es poco. Uh-huh. Así que también, bueno, recordamos a quienes nos estén escuchando que aunque esta sea la última colaboración del curso, pueden mandar sus consultas al 656-34-49-82 o al correo de Suelta la Olla, sueltalaolla@gmail.com, o hacernos llegar sus consultas a través de las redes sociales y bueno, pues que tengan en cuenta que las comentaremos ya el curso que viene, pero bueno, si corre prisa, pues que se pongan en contacto con vosotras y bueno, pero que ahí queda y la seguiremos recopilando. Es que ricasco Julio Sánchez, abogado de SK, por un curso más y esperamos seguir teniéndoos el curso que viene.
Mira, es que soy.
Venga, agur.
Agur, bye.